Pero que muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde Valencia Radio 99.9. Cuando ahora mismo son las 10 y 41 minutos del mediodía y cuando hoy mismo ya es miércoles, o sea que la semana ya se ha acabado. Miércoles 17 de septiembre de 2025. Temperatura máxima prevista para hoy 30 gradetes, de la mínima 22 gradetes. Silvia Benyoc, muy buenos días.
Buenos días.
Mo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Naturalmente hablaremos de Robert Redford, que sabéis que nos ha dejado con 89 años. El mundo es mucho menos interesante sin Robert Redford. Qué bonita música, en realidad toda la banda sonora del golpe con el ragtime de Scott Joplin, si no recuerdo mal.
Pues The Entertainer.
Preciosidad, sí.
Te iba a poner Memorias de África, pero como sé que no es lo tuyo.
Da igual,
o
da igual.
Se puede poner que yo la pediría como petición de disparo, The Day We Were, de Barbara Streisand, tal como éramos. Oh, obra maestra absoluta. Obra maestra absoluta.
Ya te lo escuchas en casa.
Saco un guante y...
Bueno, ahora veremos.
Y me bato en duelo por esa película.
No,
pero
porque el primer...
Ahora iremos con Robert Redford.
Pero
permitidme. Pero
no, porque hay rock and roll. Es que lo que no. Mola es el rock and roll.
Mira, está haciendo cuernos con las manos.
Y la guitarra,
oye,
aquí. La masturbación musical, la guitarra.
Pero ya que ya he puesto aquí banda sonora guay de Robert Redford.
El golpe es una película que cuando la ves de jovencito te emociona y te lo pasas bomba, y luego cuando la ves de adulto te lo sigues pasando bomba.
Pero ya ves, ya.
Hombre, a ver, es el paso del tiempo, es facilonga, pero es muy graciosa. Y sale Paul Newman.
Hay algo muy curioso que me pasó a mí y a más gente, y luego vamos a Robert Redford, que cuando ves El golpe siendo joven flipas y dices,
sí, 14 años,
es la mejor película que he visto en mi vida, y ves Dos hombres y un destino y te gusta la peli, y cuando te haces adulto, El golpe es bonita, pero es facilona, y Dos hombres y un destino adquiere un cariz de poesía acojonante, porque tiene Dos hombres y un destino tiene algo especial que no tienen otros westerns.
Butch Cassidy y Sundance Kid. Bueno, pero luego hablaremos de Robert Redford, pero permitidme primero alguna sesión de píldoras mandangueras. Lo fundamental, que luego están aquí con nosotros, es que esta tarde a las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde en el Castillo de Agricultura, tres escritores moderados por Luis Trigo hablarán de En la mente del criminal, que es una excusa para hablar, pues eso, de sangre, vísceras, policías, delincuentes y tal y tal. Es entrada libre, si no sabéis qué hacer os podéis pasar por ahí, y además habrá libros de los autores, y si queréis firma, pues también habrá firmita. Nos acompañarán ahí Teresa Cardona. Nos acompañará Eduardo Trigo, estaré yo, y Luis Trigo será el que dirigirá el cotarro a las 7 de la tarde, que está bien salir de casa y que te ventiles la sesera. Y ya que estamos en el capítulo de recomendaciones, pero eso habrá que hablar en otro momento, me dicen por ahí que hay dos documentales muy interesantes. Uno creo que está en Movistar, que son tres episodios sobre Hitler, con imágenes inéditas y tal igual, o por lo menos eso comentan. Y dos, gracias Choco, el de Charlie Sheen.
Sí, me ha llegado.
Parece ser que es
me ha llegado a mí también aquí.
Y que cuenta cosas como que a veces se inyectaba cocaína para ver qué pasaba, como había quedado esa mañana para ir a la clínica de rehabilitación y dejar unas cosas, pero resulta que estaba yo de jurado con Nicolas Cage en Miss Bikini Florida. Y claro, como ya iba a perder tal cual Miss Bikini Florida, total, que pospuse eso. Y la mejor, que un día llegó muy, muy colocado y muy, muy ciego al rodaje de la serie esta de Dos hombres y medio, creo que era ahí, y se metió un hielo por detrás, por el segundo canal, para ver si así se le pasaba el colocón.
Madre mía, por
que
Dios,
yo,
qué
el truco del...
¿Pero el hielo entero o...?
No, un cubito entero.
¿Un cubito entero?
Un cubito, como si fuese un supositorio. Hombre, eso se irá deshaciendo por el calorcillo.
Pero eso quema, el hielo quema.
Bueno, a ver, yo no lo sé, no lo he probado y no lo voy a probar.
Bueno, será como tomarte
pero
un polo...
Pero yo qué sé... Pero si alguien...
No, te metes el polo por la retambufa.
No. Si alguien va alguna vez
si
al curro...
Si me meto por la retambufa, yo lo que luego hago es no tomármelo.
Che, va. No, pero, vale, que pero si alguien va alguna vez al trabajo y va un poquito perjudicado por la noche anterior y decide usar el método del hielo por el segundo canal, por favor, que nos
lo
avise luego y nos diga si es eficaz o no, que nunca está de más... que vayamos haciendo entre todos sabiduría y una cultura básica. Porque hay gente, a mí me ha hablado de la ampolla flash, que cuando tienes el careto muy mal porque la noche ha sido muy dura, tú solo sí, lo ves. Es una ampolla que te mueves ahí el producto y hace flash.
Pero no
y te queda como muy juent.
No, yo estaba pensando.
No solo por la noche tienes un evento y te pones la flash. Mira, en NIA tienen ampollas de esas fantásticas que además notas cómo la piel te hace.
Pues Mon, podría ser
una maravilla.
Que mañana tengo la gala de las provincias.
Vale, yo te pillo una de eso
y
un polo.
Yo tengo una, no la comparto. Si quieres, te convido una.
Yo si quieres, como es la primera vez para ti con lo del polo, yo si quieres, pillo un polo de chata, me lo tomo un poco, que se deshaga y ya cuando ya no quiera más.
No, tenéis que ir los dos a la gala.
Que no se ha dejado Robert Redford.
Pero ve con cuidado, que empiezas con un polo y acabas con un flash.
Ya.
Y de ahí a la heroína.
Bueno, que sepáis que tendremos por aquí a Vicente Lladró y tendremos a muchísima gente. Y sí que quería comentar antes de que ya si queréis habláramos de Robert Redford, una información que me ha sorprendido. Bueno, tampoco sé por qué me ha sorprendido. Pero que lo de ir a comprar a los supermercados para toda la semana se ha acabado.
A mí no
ya
me
no
gusta.
Va tanta gente.
A mí no me gusta
ya no lo hacen.
El de para toda la semana, porque me pierdo, compro cosas que no son y al final pues se me caducan y tal. Entonces prefiero ir. Además, yo soy de las que va un día a un sitio, otro día a otro sitio. Aprovecho que acabo de trabajar y que me vienen de paso. A ver,
sí,
no
pero
voy
tú haces la compra para toda la semana.
No, para nada. Para nada.
Pues yo creo que sí.
No, en la vida.
Las neveras que tienes de mirar.
No, pero te lo estoy diciendo. Yo cada día compro, a ver, acabo...
¿Todos los días vas a hacer compra?
No, pero es que, a ver, tengo un Mercadona aquí abajo, ¿vale? Sí. Y luego compro también en el Consume, viene de camino también a casa. Entonces, a ver, necesito esto lo compro aquí, esto lo compro allá.
Pero día sí, día no vas a hacer compra.
Sí, pero compro poco.
Vale, pero que aquí, en España en general, había una tradición que era, se hacía una maxi compra, por lo menos para toda la semana, las familias.
Pero ahora
pero
te explicaré por qué.
Eso se ha acabado. No, la explicación la dan en el artículo y no sé si tú coincidieras.
Vale.
Y es porque como los sueldos están igual, pero todo ha ido subiendo, parece ser que la gente ya no hace un desembolso grandecillo una vez a la semana y prefieren ir picoteando. Lo que yo no entiendo es que al final de la corrida te gastas el mismo dinero o más. Pero yo recuerdo que cuando era pequeñete, 12, 13, 14 años, mi madre de repente un día llegaba a esa casa del cole o del instituto y decía, ¡a Continente! Era la época que existía Continente en la pista de silla, que era lo único que había en la pista de silla. Y yo salí huyendo por el pasillo de ¡no! Y me escondí en el armario o algo, estoy exagerando, y nos íbamos, mi padre, mi madre, mi hermana y yo, con el R12 ranchera, que ahí cabía, vamos, parecíamos los de Mudambal, pero en mal lentorros. Y nos íbamos a Continente, tío, y pillábamos dos carros de arriba abajo, con de todo. Mi madre no hacía compra a la semana, era la del mes.
¿Pero
una
explico?
Vez al mes hacíamos la maxi compra.
¿Te explico por
y
qué?
Y eso se ha acabado. Y la de la semana también. ¿Por qué?
¿A que tu madre no tenía carne de conducir?
Sí, pero,
no conducía.
Tuvimos un par de malas experiencias en Tánger y le dio por coger el coche y una vez le dio al de delante, abandonó el coche, nos cogió a mi hermana y a mi ahí se quedamos muy pequeños y se fue
no
a casa,
lo has contado
abandonó
nunca.
El coche. Pegó y decía que la culpa era del otro. Y otra vez, teníamos un parking al aire libre, que estaba en una gasolinera. Saliendo, le metió una piña a otro que estaba aparcado y quieto y metió un pedazo de piña y hizo lo mismo. Dejó el coche, nos cogió a mi hermana y a mí de la mano y se fue a casa llorando. Y la primera vez también. Y entonces creo que hablaron mi madre y mi padre. Y mi padre dijo, yo creo que igual no te conviene seguir conduciendo.
Vale. Generalmente las mujeres, bueno, a ver, la mía que era muy moderna, muy avanzada, sí que se sacó el carnet de conducir. Creo que a
la
sexta.
Sí, la mía se lo sacó en Alberica ahí.
O a la séptima, espero que no me esté escuchando. Pero generalmente las madres no conducían o no tenían el coche. Entonces era,
o tenían cariño conducir,
un
como
día
la mía,
a la semana
de seguridad universal.
O cada 15 días se enganchaban al marido que intentaba quitárselo de encima por todas las medidas posibles. Y decía, hoy hay que ir. Y encima, entonces, grandes supermercados, como tú has dicho, hipermercados, solo estaba el lo que era
Continente,
el Continente.
Eso es.
Sí,
no
sí,
había
sí,
nada más en la
lo que
pista
luego
silla.
Ya fue Carrefour.
Sí.
Y que además tenía muchos precios tipo gancho. Entonces, cuando conseguías coger a tu marido que venía cansado de trabajar, era coger el coche, irte para allá y llenar el carro hasta los topes. Por supuesto, los niños eran pequeños, con lo cual no los podías dejar en casa.
Éramos como porteadores de las películas de Tarzán.
Claro, pero tú metías, a ti te hacía gracia una cosa, la metías, tu madre la sacaba de esto, no entra
yo
en
yo ni eso, que me daba un bofetón y ya está. Yo estaba ya a sus órdenes y se acabó. Y hacemos una cadena humana para ir cargando el maletero y... En el asiento de atrás también íbamos como muy cargados. Mi hermano y yo en un rinconcito y todo cargado. Pero era tremendo. La alacena de mi madre, qué bonita palabra alacena, yo se le decía, antes de que falleciese, le digo, joder, mamá, es que estás preparada para la Tercera Guerra Mundial. Yo siempre he dicho que si llega algo, ahora o iba a casa de mi madre o a casa de Silvia.
Tengo el congelador hasta arriba, tengo que dejar
de... Mi madre igual. Es que la pierna de cordero de Nochebuena... Seguramente a estas alturas de septiembre ya la tendría.
Sí, puede ser.
Ya la tendría. Y dices, joder, mamá, yo qué sé. No, yo ya la tengo, claro. Tal, en fin. Pero bueno, que es otra de esas tradiciones que sacaban, la de la maxi compra. De todas maneras, si hay oyentes que quieran opinar al respecto, ¿a qué teléfono llaman, Silvi?
Al 693-460-489.
Vale, y ahora. En el episodio nos gusta repartir cariño. Un abrazo muy, muy fuerte y muchos besos a la mamá de nuestro compañero Arturo, que ya está en casa y estará ahí escuchándonos con su transistor. Un beso muy, muy fuerte. Argemiro también te lo envía, que está llegando ahora. Y también a Javier Cansado, que tiene cáncer. Ha lanzado un mensaje, tiene 69 años, tiene cáncer. Yo tuve la ocasión de cenar con él, yo creo que en el Gure Echea, que aún estaba abierto. En una movida de la FNAC, que se lo presentaba yo, y nos invitó el que estaba en la FNAC, y fuimos a cenar. Era una delicia de tipo, y un tipo con mucho talento, muy ocurrente. Y contaba que su compañero el alto es Famino, ¿no? Él es cansado. Que su compañero alto, que era un tipo, es de los nuestros, un tanto especial y rarito, y porque eso que decía, que fíjate, nos han invitado al Ministerio de Cultura, no me acuerdo quién, a una gira por Hispanoamérica, pero no hay manera, Famino no quiere venir, vive ahí en Malasaña y es de los que no le mola salir de casa ni en ningún lado. Y no quiere venir.
Es como tú.
Claro, y yo le digo, Famino, tío, que no vamos a ir. Uy, ¿y si no viene gente? Y dice, pero si da igual, si nos vamos con gastos pagados, que no. Y dice, no hay manera de sacarlo por ahí.
Pues yo me río mucho.
Me hizo gente gracia. Y yo tengo una amiga que se enrolló con él.
¿Sí?
Con Famino, sí. Tuvo una noche de flis flus.
Una noche loca.
Sí, sí.
Vaya, me dirás qué amiga.
No la conoces. Es una amiga que hace 30 años que no veo, por lo menos. Vale. Pero dices, mira, pues esto es gracioso.
Una idea que ahora te la cruzarás por la calle.
Sí. Argemino Aguilar, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Mañana es la primera vez que vas a ir a Rocha Arena?
Ya he ido.
¿Has ido?
Te lo tenía que contar.
¿Cuenta?
Fuimos el sábado por la noche a elegir...
¿Hombre?
Bueno, a elegir no. Teníamos que comprobar que tanto los pases físicos como los pases descargados online funcionaban y entramos por la puerta de acceso. Los pases que habíamos descargado online no funcionaban, los físicos sí. Encontramos la puerta porque aquello es gigantesco y es grandioso. Mañana cuando lo veas, porque el otro día vi una foto tuya en Provincias.
Hay un vídeo donde salimos hablando Paco Roca, yo y dos chicas más, una del Levante,
una del Paralímpico
de judo. Está en las Provincias, si no está capado en las Provincias del Digital podéis ver ese vídeo.
Total, que fuimos y realmente sobrecogedor. O sea, sobrecogedor cuando entra. Había un espectáculo para dar la bienvenida a todos los abonados.
Oye.
Al final, Juan Roch se ha salido con la suya. Más de 15.000 abonados. Es decir, es mucha tela, ¿eh? Es decir,
para
ha hecho una apuesta.
¿Eh?
Hombre, piensa que en la Fonteta éramos 8.000.
Sí, sí.
Y de 8.000 duplicamos a 15.000.
Sí, sí.
¿Eh? Total, que vimos el espectáculo que había de luz y sonido. Yo no he estado nunca en un espectáculo en una cancha de baloncesto de la NBA, pero yo creo que no, seguro, sin miedo a equivocarme, no tendremos nada que envidiarle.
No.
Es grandioso. Hay una pantalla de LED de 56 metros, un anillo por el cual van girando todas las imágenes, una sonoridad espectacular, pero de verdad, ¿eh? Parece que estés en una discoteca. Y me senté en mi asiento.
¿Es cómodo?
Comodísimo. Los de fila cero son...
¿Estás en fila cero?
Nosotros somos dos dos matrimonios, que mi amigo Miguel Quintero y yo estamos en fila cero y nuestras mujeres están en fila seis, y me senté...
Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Sí, 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 sí. No, pero porque a ellas no les gusta verlo en fila cero, porque dicen que no tienes perspectiva, que si se te cae un jugador encima y demás. Y a mi amigo Miguel y a mí lo que nos gusta es ver los comentarios, ostras, ver cómo hablan entre ellos, ver las estrategias, las señas que se hacen. Es otra visión totalmente de baloncesto, de fila cero. Y te tengo que decir que cuando me senté, aunque te rías o pienses que soy ridículo, le di gracias a Dios por poderme pagar un asiento así y poder estar ahí y tener un Juan Roche en la Comunidad Valenciana que haya hecho eso, porque acuérdate que lo criticarán. Acuérdate que después dirán...
400 millones le ha costado.
Porque hay que tenerlos, hay que tenerlos. Que construir, hay que gestionar en el tiempo que lo ha gestionado. Poner de acuerdo, esto me lo contaba un ex miembro de comité de dirección suyo, Juan Antonio Germán, que Juan le hizo el encargo y le dijo: esto se construye si hay unanimidad política. Y aquel fue a hablar con los de Compromís, con unos, con otros y con otros.
Pues eso no es fácil, ¿eh?
Y en el pleno lo consiguieron, ¿vale? Conseguir una unanimidad política.
Porque además de aquí 50 años pasa a la ciudad.
Revierte a la ciudad, por supuesto.
Que yo no sé si es buena idea, fíjate.
Yo, fíjate, para mí la gestión público-privada a mí me gusta mucho.
Por eso,
¿vale?
Por eso te
Pero
digo.
Bueno, total, que acabamos de ver el espectáculo.
Porque ¿sabes qué pasará de aquí 50 años? Que colocarán a dirigir el pabellón
al enchufado de turno.
El partido que mande en ese momento, claro, sea el que seca, colocará a los enchufados de turno. Totalmente, y normalmente serán unos inútiles.
Totalmente, o por lo menos no gestionarán con el mismo rigor y la misma austeridad que cuando uno se juega su propio dinero.
Sí.
Aunque aquella ministra socialista dijese que el
Carmen
dinero público
Calvo,
no es de nadie, mi querida Carmen, así es. Total, que cuando acabamos de ver el espectáculo, teníamos reserva en el restaurante. Hay una zona de...
Que están abiertos todos los días, los restaurantes.
No, todos los de abajo están abiertos y arriba hay un restaurante gastronómico a la carta donde puedes comer carnes, pescados, tapas y demás. Se llama Poble Nou, en honor al pueblo de donde viene Juan Roig y su familia. ¿Vale?
Oye, y me han dicho que las paellas son de leña.
Paellas son de leña con un sistema innovador mundial que pueden regular el fuego. Con la leña. Es decir, no sé cómo narices se hace, ¿vale? Pero en Cuchara de Plata, en la sociedad gastronómica a la cual pertenezco, ya han ido varios miembros a la hora de comer y han dicho que muy buenos. Total, que comimos allí y ahora viene la curiosidad, ¿vale? ¿Os acordáis del famoso pijama en las bodas, el postre que era
sí,
un
señor.
Pijama, ¿vale?
¡Hombre! Bueno,
pues Miguel Martí ha
¿qué
hecho...
llevaba el pijama?
Llevaba flan, llevaba piña, llevaba melocotón, llevaba helado.
Un corte de helado.
Llevaba nata, ¿vale? Pues Miguel Martí ha hecho una reinterpretación...
¿El famoso pijama?
Del famoso pijama. Y la verdad es que buenísimo, porque... Primero, la gente que ya tenemos una edad te retrotrae a cuando íbamos a bodas, cuando éramos pequeños, el famoso pijama, que era el postre más completo que había de todo. Y la verdad es que cenamos muy, muy bien. Como cosa curiosa, el 80% de los camareros argentinos, que me llamó muchísimo la atención, solo 3 o 4 valencianos. Miguel Martí es hiperactivo, tenía varios eventos, llegó, saludó, se fue. Y a la hora de pagar íbamos con un matrimonio íntimo alemán, Belinda y Andrés, y queríamos dejar propina y nos dijeron, lo sentimos, en
¿no
este restaurante
propina?
No se admiten propinas.
Anda.
Y eso que dices, ¡ostras!
Bueno, este programa sí que admite propinas, pero igual lo escuchas en general.
Propinas, herencias, emolumentos...
Aquí no hacemos ascos.
Y de 50 céntimos se me apuras.
¡Hombre, vamos!
¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Total, que nos quedamos con cara de pez y no pudimos dejar propina. Y de hecho, la sonoridad es cuando cierras la puerta del restaurante, no se oye absolutamente nada de lo que está pasando fuera.
¿Te dio tiempo a echar un ojo a los palco VIPs?
Sí, 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 sí. Heineken, Coca-Cola, Iberdrola,
Johnny Walker.
Es decir, los
así quiero yo que me inviten.
Hombre, hay palcos, escucha, que valen 100.000 euros.
Claro que los palcos.
¿A ti te gusta Johnny Walker?
Sí.
¿Cuál? ¿Etiqueta negra?
Hombre, si es el azul mejor.
¿Azul? Vale, te lo digo porque cuando voy a los aeropuertos internacionales hay veces que en el duty free hay ofertas espectaculares. Johnny Walker azul no he visto. Siempre hay etiqueta negra o doble negra.
El azul son
él lo quiere
350
free.
Pavos, ¿eh?
Coño.
No con descuento, lo quiere free.
Pero Aisho...
No, claro, pero si lo decía para traerle
no,
una.
Yo pago, pero Aisho
yo
es un,
pago, Diu.
Es un elixir.
Esa frase en Cataluña no existe.
Es un elixir. Creo que era... Che, qué entrenador de fútbol argentino, nos lo dijo un oyente.
Sí, señor, lo contaste en Antena un día que me encantó.
Y decía, eso es un elixir, eso es oro, oro líquido.
Oro líquido.
El azul, claro, pasa que en el Duty Free igual no hay azul.
En los Duty Free no hay, normalmente hay negro, etiqueta negra o doble negra, que no sé lo que significa, pues yo soy más de Ginebra. Total, que la experiencia gastronómica muy, muy buena, y lo del Roche Arena, ya, o sea, no te imaginas la ilusión que tenía de ir y verlo desde dentro con la sonoridad, con las imágenes. De verdad, invito a todo el mundo a que vayan porque es grandioso, y además tenemos que hacer terreta, tenemos que apoyar a nuestros equipos y tenemos que hacer que aquello sea un negocio para quien lo ha montado, que nos va a permitir que Valencia esté incluida
siempre
dentro de los grandes circuitos
buenísimo
de conciertos a nivel nacional.
Estaba pensando en mi amigo Perello, que fue el que me dijo quién había pronunciado lo de Elixir de Johnny Walker, etiqueta azul.
Coco Basile,
sí,
me acaba de escribir un oyente.
Estaba pensando en Perello, digo, si me está escuchando, espero que me envíe un mensaje, efectivamente. Basile, Alfio Coco Basile, si no me equivoco. Argimio, tengo una pregunta para ti.
Dime.
Un tema que hemos sacado. Y luego insisto que hablaremos de Robert Redford largo y tendido, que nos ha dejado 89.
Sí, con 89.
Oye, las imágenes que he visto de él ya con 80 años, estaba muy apergaminado el tipo.
Sí, sí, sí.
Pero muy, muy apergaminado. Como tenía tez blanca, imagino que era.
Sí, bueno,
se arrugó mucho. Y
él se arrugó, él se operó los ojos, le salió fatal.
Sí.
Le cambió el rictus y la cara, luego
sí,
se volvió a operar,
pero
y se
ahora,
lo arregló.
Ahora hacer una reflexión que no tiene que ver con el cine, que luego hablaremos de su carrera cinematográfica. Pero una pregunta, Argimiro.
¿Cuál?
Vamos a sacar el tema. Que es una noticia que dice que la gente está dejando de hacer una compra en el supermercado a la semana. Eso que en mi casa era al mes, íbamos a Continente, era para todo el mes.
Sí.
Porque debido a que los precios están más caros y los sueldos están igual, supongo que no quieren hacer ese desembolso de repente, que pueden ser 150 o 200 pavos, ¿eh?
Claro.
Entonces van varias veces y picotean.
Claro.
Tú que tienes una familia, digamos, tradicional,
sí,
como Silvia, la suya, pero Silvia también es la que va día sí, día no, pero porque elige, hoy compro esto aquí, esto allá. ¿Vosotros en tu casa hacéis compra a la semana o a la quincena o sois de picotear todos los
nosotros
días?
Nosotros hacemos una compra grande a Mercadona, ¿vale? Que
pero una vez a la semana o así.
Online, no, no.
Vale, online.
Una compra gigante online, ¿vale? Que nos la trae el repartidor, que es alucinante lo de los repartidores a las 7 de la mañana. Nos la trae, además son puntuales como relojes. Hacemos una compra grande y después las faltas, si te falta algo, sí que,
vale.
Por ejemplo...
Pero bueno, vosotros son seis de compra grande.
Y habéis leído la portada de Expansión hoy, que
no
sigue ganando cuota de mercado.
Sí, Mercadona sigue ganando cuota de mercado.
Con un 27,3,
sí. Sí, sí.
¿Vale? Y además, lo que acabas de decir, la noticia que acabas de dar, en pro de ello, el mercado de conveniencia, que es el mercado abajo de tu casa de la esquina, está ganando cuota de mercado en contra de los grandes supermercados.
Mira.
Como Carrefour y como Alcampo. ¿Por
Mira.
Qué? Porque ya no somos de ir hasta la pista de silla a cargar a Carrefour.
Y además, Carrefour es francés, o sea que me da igual.
De hecho, ha virado y ya está montando Carrefour Express, que son supermercados de conveniencia cerquita. ¿Por qué?
Sí.
Porque yo recuerdo hace muchos años cuando se montó Carrefour.
Era,
¿vale?
Continente.
Entonces era Continente.
Tío,
muy bien.
Íbamos a Continente.
Muy bien,
macho.
Sí, señor. Que,
una
bueno,
vez al mes.
¿Tú te acuerdas cuando fuimos por primera vez a un hipermercado? Yo alucinaba.
Sí.
Alucinaba,
sí, sí.
Pero
eso
tenías que ir y salías con los carros cargados,
sí,
a la bestia.
Sí, sí.
Pero eso era una España de aquel entonces que te puedo hablar a lo mejor de hace 40
pues
años perfectamente.
80,
¿eh?
Principios de los 80,
sí,
¿eh?
Sí,
finales
sí, sí,
de los 70, 40, principios 45 de los 80.
Años,
sí, sí.
Efectivamente. Que yo iba con mi tío Luis y íbamos a cargar y era alucinante.
No, nos cargábamos,
o sea,
vamos.
Era a lo bestia. Los
éramos
carros
Mudanval.
Salían que parecía que nos fuésemos a mudar,
sí,
efectivamente,
sí.
Como los de Mudanval. Pues está ganando el supermercado de conveniencia en contra de los grandes,
claro,
hipermercados. Y Juan Roig perseguido por Lidl, pero sigue ganando cuota.
Y luego, os cuento, a raíz del fallecimiento de Robert Redford, se me ocurrió, estaba en el campo con mi amigo, que me ha lesionado, por cierto, y me dijo, nada más, ¿te has enterado de lo de Robert Redford? Y digo, sí, 89 años, tal, y ahí... Y la noticia que yo vi, como comentaban, que llevaba varios años apartado y retirado en su rancho de Utah.
Uh-huh.
Y dije, ostras, macho, es que hay algo horroroso. Bueno, horroroso, es ley de vida. Que de repente, seas o no una estrella de rock, de cine o lo que sea, que llega un momento que ya te apartas. Y dices, claro, te apartas y ya te quedas a esperar la muerte.
Yo no estoy de acuerdo.
No hace falta mirarlo por ahí.
Yo lo veo
ayer atendía a un señor.
Yo lo veo así. Llegas a 90 años, a lo mejor ya estás un poco impedido. Vas en silla de ruedas, tal y cual. Aunque tengas a alguien que te saque a tomar el sol un ratito al día.
Sabes que es cuestión de tiempo.
Pero ahí ya estás esperando la muerte.
Que no estoy de acuerdo. Mira, ayer atendía un señor...
A mí eso me deprime.
Ayer atendía a un señor que vino a encargarme una alianza porque la ha perdido y va a celebrar 60 años de matrimonio. De matrimonio, alucina. Y el señor ha perdido 28 kilos porque tiene una enfermedad rara que cada vez que come le dan náuseas. Vaya. De modo que solo puede comer alimentos líquidos, ¿vale? Y yo le decía, digo, Vicente, digo, pero... realmente, digo, ¿te puedes tomar una copita de vino? Me dice, Argimiro, ya no tengo ningún placer. Y este era el que yo te escribí.
¿Y por no tu tiene ningún placer?
Ya te escribí por tu sobrino que sí. Su nieta acaba de sacar la carrera de diplomática.
La posición.
La posición de diplomática. Y yo decía, digo, pero los placeres cambian. Cuando te casas es un placer carnal, después es un placer más relajado, después es un placer con una compañera que esperas que te continúe toda la vida, después... el otro día leí un WhatsApp que decía,
sí, pero
cariño,
este señor...
te estás haciendo mayor, te estás fijando más en la carta de vinos que en la camarera. Sí. Y es muy bueno.
Eso es muy bueno, eso tiene articulín. Sí, pero mira, este señor te ha dicho que ya no le quedan placeres.
Sí, pero yo ¿ves? Le decía a Vicente, sí, pero ¿y el placer de ver a tu nieta como diplomática, sí, la primera en la familia?
Vale, pero Vicente aún ha ido a tu joyería, se desplaza, va aquí, allá. Pero claro, igual es que llegas a 85, que yo espero llegar a 120. 85, 90, 92 y tienes que estar en casa. ¿Qué haces? Vale, puedes leer, ver una peli de vez en cuando, aunque yo creo que a esas alturas ya estás harto de todo. Pero estás esperando la muerte.
Sí, pero mi padre tiene una propia una
pero
una
tu padre
frase
está muy
buena,
activo, que sí, pero... que sea agricultura, que yo me lo encuentro y
pero tiene una activo. Frase muy buena que dice que Dios te da una propina, que muchas veces esa propina de vida se la podía ahorrar para tú irte cuando
pues
estás
sí.
en plenitud de facultades pues sí. y no que te pase lo de Robert Redford, que te aísles tú solo en
claro.
Utah. Pero yo siempre digo,
¿pero
Ramón,
qué hacía Robert Redford?
Pero es que no sabéis si él estaba pero, mal allí
claro,
aislado.
Claro, claro,
es que igual estaba en la gloria bendita.
Está esperando la muerte.
No estoy de acuerdo.
Aunque vea el amanecer todos los días.
Momento.
A ver, Dimon.
Otro de los que está en rancho, que no quiere saber nada de Hollywood, es Harrison Ford. Que dijo,
vale.
¿Y usted el placer de la interpretación y cómo meterse en un personaje? Y le dijo, oiga, señores, yo hago esto por dinero y a mí el cine me parece una merluzada. Eso básicamente dijo Harrison Ford.
Qué
con lo cual lo respeto
este
muchísimo
señor,
más.
Es un señor romántico.
Que es cuando hacía una película y decía, di este diálogo. Y dice, yo no lo digo, que es una tontería. Yo digo lo que me apetezca. Robert Redford.
Pero Harrison Ford aún acaba de hacer una película.
Sí, sí, sí.
Está
bueno,
activo,
ojo.
Pero yo digo,
ya,
es
pero
muy
Harrison,
decrépito.
Claro, Harrison Ford.
Que puedes aguantar 4 o 5
claro,
años muy decrépito.
Deja un momento. Harrison Ford tiene 82, 83.
Está muy bien.
Robert Ford tiene 89. Hace 10 años, casi con 80 años, hizo una peli de Marvel del Capitán América.
¿Quién?
Y salía Robert Redford.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Salía ahí haciendo,
bueno, bien,
haciendo
pero
un personaje.
Pero ahí aún hacía algo.
Pero lo que te digo es que Robert Redford probablemente, por la edad, a lo mejor lo que hizo es ir donde más feliz se sentía, que es en ese rancho.
Vale,
dicho
bien,
esto,
pero te estás ahí esperando.
El otro día hablaba con, el otro
no,
día hablaba con Pellicer,
actitud.
El otro día, pero
muy
la actitud
buena,
es esa. Yo hablaba mucho con mi padre cuando estaba mayor y decía, yo, hay dos personas, los que pueden esperar a la muerte de manera angustiosa y los que cada día es un regalo. Evidentemente con 80 y largos, tú sabes que cualquier...
O con 92.
O con 90 y tantos, cualquier día te vas. O sea, no vas a pensar que a los 120 no ha durado nadie, ¿no? Eso, evidentemente. Pero yo recordaba que hay un momento previo que a mí me parece más demoledor o más interesante, que es, creo que fue Buñuel, lo hablé con Pellicer, no sé si era Buñuel en Mi último suspiro, que es cuando deja de funcionarle el pajarito,
sí,
que Buñuel
eso te
dijo,
lo he contado yo. Eso
dijo,
me impresionó.
Dijo menuda liberación.
Dijo, por fin ya no soy esclavo de la carne. Y decía, ya no voy por la calle mirando a las chicas guapas, esto, aquello y lo otro. Buñuel y decía, lo mejor de llegar a mayor, muy
que
mayor,
ya no te apetece.
Es que ya no te apetece el sexo. Y decía Buñuel, que se me hace un gran calent, decía, y tengo una liberación de no tener que estar pensando siempre en las calenturas.
Porque yo tengo un amigo mío, a mí me confesó, y tú lo conoces, y me dijo, por favor, a mí, que me castren y dejaré de sufrir. Porque tenía, pues jugaba, hacía malabares.
Claro.
Jugaba con malabares y estaba ya que no podía más. Claro. Y me dio mucha risa, me quedé impresionado cuando me lo dijo. Y dejaré de sufrir.
Pero escucha, vale. Pero yo entiendo que el pito te abandone, como tú dices. Pero al final dejar de ver una chica guapa es como ver
pues,
una
no,
obra
pierdes,
de arte.
Pierdes el interés.
Es admirar,
la
belleza.
Y luego hay
igual,
una...
Si
hay
no
una
la
y luego,
elegancia, la belleza,
y luego
la
hay una
clase.
Cosa que va acorde a la edad. Tú con 20 años tienes no piensas en la muerte. Puede pasar, desgraciadamente.
No, al contrario, piensas que eres inmortal.
Piensas que
totalmente,
eres inmortal.
Muy bien dicho.
Con 40 años que a lo mejor tienes ya niños, con 10 años o 15, te casas y tienes... Ya te empieza a dar miedo. Con 60 tienes mucho miedo porque lo ves cerca. Pero cuando
llegas...
Y porque
llegas, ya tienes gente que ha caído cerca
y,
de ti.
Y porque gente...
Pero
y porque,
escucha, yo tengo 57 cuando, y no tengo miedo a la muerte.
Pero cuando, llega, pero, cuando ¿sí? llegas, pero cuando llegas a una edad... Yo hablando con gente muy mayor, porque a mí es lo que más me impacta, con gente ya 80, 90, yo les pregunto si hay confianza. Yo lo he hecho con familiares. ¿Tienes miedo? Y ya dice... Es que yo ya lo he hecho. Claro, cuando ya lo has hecho todo, tú estás disfrutando cada día. Tú te dices, yo no me voy a ir de viaje, no voy a jugar un partido, no voy a porque no tienes fuerzas. Y ya, pues mira, es lo único que
es
te queda.
Es cambiar la actitud y cambiar un placer por algo. Otro. Cuando
totalmente
ya pierdes
acuerdo,
totalmente
Silvia.
El deseo de tener placeres
totalmente
o de disfrutar,
de
estás acabado.
Totalmente
pero se
de
trata de eso. Otra cosa es que tú, buenamente, por lo que sea, decidas dejarte
os voy a confesar algo.
Totalmente de acuerdo.
Voy a confesar algo de ayer mismo por la tarde y Pepe Alonso me envía. Tú lo conoces ya, Pepe Alonso, sí. Me acaba de enviar un mensaje muy bueno. Y dice, señor, ya que más lleva la Forso, no me llevan la fisio. Que le quiten la fisio.
Muy bueno.
Vale, voy a confesar
muy
algo.
Muy bueno.
Y lo podéis comprobar y tal. Ayer quedé con mi family banker de Medio Random, Gonzalo Pinar, justo cuando estaba hablando contigo. Porque digo, claro, yo tengo pensión de autónomo el día de mañana. Digo, sí. Ostras, voy a ver algún plan de pensiones privado y tal, porque tengo uno, pero no meto leña, así muy muy cagarri. Y digo, pues voy a quedar con Gonzalo Pinar, de Medio Random, para que me explique, me ha explicado varias cosas y ya decidiré en la medida de lo posible. Pero mi gran pregunta fue, porque sería hasta los 70. Quiero hacer algo hasta los 70 y luego tener un poquito de sueldecito. Para
¿cuántos años tienes
autónomos.
Ahora, Ramón?
59.
Vale. O sea, que en la radio seguro hasta 60. Los 70, ¿no? Sí, para sí, que sí, Moni sí, y yo sí. vayamos calculando.
Si nos vale. aguantan, sí. Y si no, pero la gran pregunta, por lo del miedo, pero la gran pregunta que le hizo Gonzalo Pinar es de ¿y si palmo antes, qué? Y me dice, hombre, Ramón. Y le digo, joder,
¿va a tus
Gonzalo,
herederos?
Sí, claro. Va a mis herederos. ¿Sobrinos? Bueno, pero yo lo pregunté. Porque, claro, me daría muchísima rabia.
No. Y no digas estar... eso, dices, si me, te hay que decir...
Si te llama el padre.
Si me pasa algo. No, hay que,
no yo sufrir. Dije, y si muero antes... Y, no, uf, le dije, no y si me da un jamacuco y me muero, ¿qué? Y me dice, hombre, Ramón, no digas eso, que tú estás muy bien. Y digo, ya. Pero yo ya tengo colegas que ya no están entre nosotros.
Pero no
¿eh?
Es peor que te den un jamacuco y que no te mueras.
No, jamacuco y muero. Jamacuco
claro,
y
no,
muero.
No, pero imagínate.
No, sí, eso es peor.
Claro,
eso es peor.
Para mí es mucho peor.
Pero efectivamente me dijo, hombre, se lo iban tus herederos. Y como soy un paranoias, hice con el notario Maldonado Alfonso, hice el testamento. Para si
testamento
pasa
vital.
No sé cuál. Yo, como me fío de Alfonso, que es muy amigo, y dije, hazme el testamento. Pues sí, Ramón, toma, pum, pam. Pero es por lo de la muerte, claro, y me dio una rabia.
¿Pero
digo,
por qué
hombre,
te da miedo la muerte, Ramón?
Porque me gusta la vida y soy muy cotilla y muy curioso. Quiero saber...
No saber lo que va a venir después.
Lo vio muy bien. Siendo yo tan analógico, sí. Quiero ver dónde acaba la inteligencia artificial. Y quiero ver si al final nos teletransportamos. Y quiero ver
es que
si...
Llega una, es que
a mí,
llega
a mí
si
me, daría,
a Marte.
Me daría rabia es que, también por eso, no ver
y quiero
todos esos
leer
adelantos.
La próxima novela
que no
de
vamos a ver desde
que,
otra dimensión.
Es que
yo
claro,
creo
si
que
no eres
nada.
Creyente,
es,
no.
Es
que,
claro,
es que
nada,
has
claro.
llegado a algo muy importante. A mí una persona de la que me fío mucho y que estudió psicología hablaba de la gente que se quitaba la vida, ¿no? De la desgracia, uh-huh. que no puedes entenderlo. Unos piensan que es cobardía y otros piensan que es valentía, ¿no? Porque uh-huh. Y entonces me dijo, ¿tú sabes por qué la gente se quita la vida?
¿Por qué?
Cuando pierde la curiosidad.
No exactamente.
Me refiero. Sí, por el nivel de sufrimiento. Yo pensaba, si tú tienes gente detrás... sabes que van a sufrir toda su vida y me parece cobarde. Eso me decía, no, olvídate, tú piensa que a pesar de eso alguien comete, es el nivel de sufrimiento. Perder la curiosidad para las depresiones es muy complicado. Entonces, en ese sentido, tú tienes miedo porque tú tienes mucha curiosidad por saber qué va a pasar. Y
quiero ver si
llega
el coche volador.
Y a ti te pasa una cosa que tú no te quieres perder nada.
No hay que perder nada.
Pero eso va a pasar. O sea,
pero
dentro de mil años...
Aunque esté en el sofá, que no hace falta experimentarlo. Simplemente verlo.
Si experimentar no lo quiero experimentar.
Pero yo de todo me quedo con lo que ha dicho Silvia, que es un tema de actitud. Y tú cambias unos placeres por otros. Cuando tienes 20 años, es un placer de comerte la vida y creerte que eres inmortal y después va variando ese...
A ver, cuerpo, claro, yo quiero evolución. Durar 90 y 100 años si me acompaña.
Por supuesto, el cuerpo y la mente, ¿eh?
Ya,
porque como te aguanta
el
cuerpo y
caminar, te cuesta atarte los cordones. tienes teclas, tienes tal. Es que hay un momento que estás muy decrépito.
Yo tengo terror.
Y dices, vale, aunque sigas leyendo la prensa, esto, aquello, pero estás esperando la muerte.
¿Y? Pero, joder, pero
lo que pasa es que poco a poco, muy triste. Ramón, a mí me
aterroriza. Bueno, todo esto lo pensé con Robert Redford.
Pero a mí me aterroriza que todavía, afortunadamente, todavía me pegan algún repaso. Cuando ya no te, cuando ya eres invisible no te mira nadie. Cuando ya eres,
a un revolcón, a un Ricky.
No, un repaso. No, que pasa una chica por la calle y me mira. Que
eso hacia pues, años no te pasa.
Pues yo lo necesito. Anda que no. Pues anda que no.
Nada, pues no te preocupes. Que yo me comprometo a pegarte repasos cada vez que pases por mi lado. Si así te levanto la moral.
Cuando pasas eso...
Y Argimiro también, y te dirá... Bonico.
Cuando pasas eso te acostumbras. Cuando ya no andas bien te acostumbras. Pero, claro, tú ahora has sacado esto. Yo tengo absoluto terror a la muerte. Pero ahora tengo terror a que te mueras tú también. Entonces, claro, aquí
pero
estamos,
si
eres, aquí hay dos bocas, ¿eh?
Pero
aquí
si
hay dos bocas
el
que
programa,
alimentar, Ramón.
Heredáis el programa.
Pero yo he pensado, yo, que ¿y si hay un término medio y te da un jamacuco y te quedas un poco pajarito? Pues en Caireta yo te traigo.
Claro.
Yo te traigo.
Sí, yo, mira, vamos a cambiar de tema.
Yo lo estaba pensando también. Digo, te traemos aunque sea para la foto del podcast.
Es como el chiste, dice, cariño, ¿me quieres por interés? Dice, no, te quiero por el principal.
Sí. Exacto. Sí,
pues lo mismo.
Recuerdo, este amigo mío ahora tiene 75. Y cuando tenía 50, yo tenía pues 20 o así, recuerdo cuando me dijo, ay, Ramón, yo ya soy invisible para las mujeres. Me lo dijo con un pesar.
Ay, yo eso me
ver,
aterroriza.
También os
me
digo
aterroriza.
Una cosa. Guapo no ha sido nunca. Que estoy a punto de decirle, a mí me da casi bastante invisible
os
en
digo,
buena parte de tu
os
vida.
Os digo una cosa desde el punto de vista femenino.
¿Sí?
¿Qué?
Está muy bien dejar de ser invisible, o sea, dejar de ser visible.
¿Por
y
qué?
Pues
no
porque
sé.
Es una liberación, porque no. Las mujeres generalmente...
Para las mujeres bien, porque os atosigan.
Claro, por eso, exactamente. O sea, tú vas a pasar por una acera donde hay un grupo de hombres y conforme te vas acercando, notas cómo se callan
pues
todos
yo tengo amigas
claro.
que,
para mirarte.
Pero yo tengo
claro.
amigas que eso
pasas,
lo echan de menos y me dicen... Ya nadie me mira, ya nadie me lanza piropos. Tengo un mogollón de amigas que eso lo echan de menos, Silvia.
Pero escucha, Silvia.
Que les gustaba tener ese poder de ir caminando y que de repente todos se callen para mirar con más o menos disimulo.
Ramón, okay, eso, es una liberación.
Yo tengo un mogollón de amigas que al contrario, que eso les ha entristecido una barbaridad.
Pues escucha, yo creo que es una liberación, y... te lo digo por mis amigas mayores, de hacer lo que les dé absolutamente la gana, el no tener que estar, notas pues, que te están mirando
oye,
y parece que
ellas,
te tienes
¿eh?
que, no sé, que ir recta, que tal, que cual, y si ahora me tuerzo el tobillo, es que no sé
¿y
qué.
¿Y por qué los hombres nos callamos cuando pasa una mujer? Yo sé algo que no entiendo, es como cuando te van a hacer una foto, todo el mundo se calla y sonríe. ¿Por qué cuando pasa una estupenda por la acera?
Yo tampoco
si
lo entiendo,
amigos,
y sobre todo si es un
no
grupo, porque si es uno solo,
bueno,
vale,
en cualquier caso, mientras esperamos todo esto, tenemos que arreglar la vida. Nosotros mismos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos y a nuestras esposas, hijas y novias de hijos y quien sea. ¿Y dónde tenemos que ir? Pues a Argimiro Aguilar en la
y compañeras de trabajo, Ramón.
Yo si cumplimos una función social.
Totalmente.
Perdona, mira.
Te digo en serio, ¿eh?
Tener una joyería democrática, ayer teníamos sentado en una mesa a un repartidor de los que van a tu casa a entregarte el pedido en Mercadona. Y en la mesa de al lado a una interproveedora de Mercadona. Al final, los dos venían a hacer felices, una a su nieta y el otro a su novia para pedirle la mano. Al final, ¿qué sucede? Que tener una joyería te permite estar en contacto con la sociedad y sobre todo hacer felices a muchas personas, que eso es lo bonito. Porque uno viene para la nieta porque se había graduado, el otro viene para pedirle la mano, el otro porque se jubiló. Y eso es lo bonito, que cada historia, cada persona es una historia.
El otro día un sobrino me dijo, bueno, es comprar un lingotito de 150 pavos a cada uno en Navidad.
Ahora con eso ya no tienes ni pa un gramo
no,
casi.
No. Y uno me dijo, no, tengo perfectamente localizado tu regalo. Y dije, pues guárdalo bien que eso debe valer ya el doble.
No, el doble o más. En lo que llevamos de año se ha revalorizado un 36%. Y el año pasado marcó un récord 45 veces. Y por primera vez en la historia hemos superado la barrera de los 100.000 euros y estamos a punto de que cueste un kilo de oro 101.000 euros. Pero cuando digo esto es en pepita, en granalla que se llama, que después hay que convertirlo en un lingote, hay que hacer un blister de seguridad y demás. Estamos locos.
A estas alturas del año has vendido 6 veces más oro que el año pasado.
Sí, señor.
Sí,
bueno,
sí.
Ahora más porque hay una empresa que desde agosto
es muy curioso,
ha comprado más de 500.000 euros en lingote. Hoy me han llegado 8 lingotes. Si os queréis pasar, hoy han llegado 8 lingotes de 250 gramos. En varios paquetes, 200.000 euros.
¿Y se lo guardas tú a ellos o está en su caja fuerte?
No, vienen y se lo... Bueno, de hecho, van a enviar a una empresa, un furgón tipo Loomis se llaman. No se llaman los de... había antes Prosegur y Loomis. Pues ahora son los de Loomis que vienen y se los llevan. De hecho, se los habrán llevado ya, porque en cuanto los recibes, llamas, te envían...
Tío, 500.000 de pavos en oro,
sí, ¿eh? Sí, hay mucha gente. Pero vamos a ver, es que...
¿Por qué se hace esto? ¿Porque es un refugio seguro? Y,
claro.
Y no quiere verse va y vende.
Hay cada vez menos... Hay cada vez más estados que en vez de tener bonos del Tesoro de Estados Unidos están volviendo al patrón oro. Tienes un Putin con drones en Polonia, tienes un Putin con drones en Rumanía, tienes la ofensiva final de Israel contra Gaza, que bueno, que eso es para entrar en otro tema y demás lo que se está haciendo. Tienes Putin contra Ucrania. Es decir, es que al final el tontolaba de Trump con el tema de los aranceles. Es que al final contra Europa, contra India, contra China. Es que en la vida está el mundo más revuelto. Es que ¿qué más queda? Queda un huracán, un terremoto y un ciclón a la vez, yo qué sé, que devaste media Europa.
El meteorito.
El meteorito, efectivamente. O sea, al final...
Pues vamos a comprar cosas bonitas, vamos a ir a Argimiro y tal. ¿Qué podemos comprar de lo que has traído de la feria?
Ya está empezando a llegar un montón de todas las novedades que hemos comprado en la feria, que te conté que habíamos comprado en Vicenza, todo el tema de relojes, todos los relojes de edición limitada ya están llegando y todas las nuevas. ¿Te acuerdas que nos fuimos en abril, nos fuimos a Watch and Wonders, a Ginebra?
Sí.
Pues ya están llegando todas las novedades de relojes y la verdad es que, de momento, gracias a Dios, muy bien, sobre todo con los anillos de compromiso, que no te imaginas lo que estamos vendiendo. Porque ayer me decía una chica colombiana, me decía, parece mentira la cantidad de gente que se casa. Y es así.
Te lo iba a decir ahora mismo.
O sea,
y me alegra, porque es un motor de la economía.
Totalmente.
No ya por los banquetes,
sombra,
eso, sino por el piso, el colchón de la Nubi,
claro,
la mudanza de Mudanval, tal. O sea, es más allá de la joya que compren,
que sí.
Del vestido, del salón de banquetes.
Los de Pangea, por ejemplo, se ponen las botas con los viajes.
Sí, sí.
Claro, pero tú imagínate nuestra querida Ana López vendiendo viajes para todos los novios. Y me comentaba que hay una cosa curiosa que yo no lo sabía, que hasta ahora tú le encargabas a un familiar tuyo el marrón de, oye, quiero que hagas de maestro de ceremonias para mi boda civil, ¿vale? Bueno, pues ahora ya hay un grupo de actores y hay varias empresas que te dan varios temas para que, por ejemplo, me contaban una pareja de chico y chica que hacían CrossFit, hicieron todo el discurso, lo hacen ameno, lo hacen divertido. Y hay empresas de actores que llegan a cobrar hasta 1.500 euros por oficiarte la ceremonia de 40 minutos o una hora como máximo.
Pues si algún oyente quiere que le casemos, nosotros por 750 lo hacemos y montamos show.
Vamos los tres,
cada uno.
Y me decía...
O sea, yo me llevo 500 y 750 lo repartís, Silvia, tú. Como siempre, hombre.
A ver, yo no sé para qué preguntas.
¿A quién le da miedo la muerte?
Al pan, pan y al vino, vino.
¿Quién tiene que hacer un pequeño plan de pensiones?
Claro.
¿Quién es el mayor?
Con
hombre?
Gonzalo Pinar, tu family banker de medio
plano. Sí, sí.
Así es.
Y el pues, mío. Y el mío.
¿Y yo también?
Sí, sí, el mío.
¿Tú tienes family banker?
Sí. Uy, yo es que es amigo y entonces yo puse un dinero y ahora no queda casi.
Oye,
el pobre
está
desesperado.
Llevo semanas queriéndotelo preguntar. ¿Te han devuelto la fianza de tu coche?
Me la han devuelto. Por fin. Y a los 10 días, los 100 pavos que me quitaron también de más y tal.
Bueno,
me han devuelto.
Escuchar esto tengo, lo último que os cuento. Voy el otro día a ingresar.
Si no me lo hubieran devuelto, ya te hubiera llamado, Jimeno.
Con el ofrecimiento que te hice. Escuchar esto. El otro día hago un ingreso en el Santander por cajero y pone: presuntamente ha ingresado usted un billete de 100 euros falso.
Uy.
Voy a ventanilla y le digo a la cajera, digo, oye, esto...
¿Cómo que presuntamente? ¿O es falso, no?
Digo, no me ha pasado en la vida. Me dice, mira, los cajeros, me dice, aquí tengo un billete que llevaba, un billete de 50 euros de otra persona que ha hecho una imposición, que llevaba pegado un post-it. solo por llevar pegado un post-it, él, la máquina automáticamente detecta que puede ser falso. Digo, bueno, digo, ¿y ahora? Digo, devuélveme el billete o qué. Me dice, no, esto ahora lo tenemos que enviar por valija al Banco de España y tardarán 2 o 3 meses en contestarle. Eso que dice, vaya tela. Y hasta de aquí a 2 o 3 meses, tú, a ti te han devuelto tus 100 euros, Mon, de la fianza o del no sé qué, y yo de aquí a 2 o 3 meses me lo devolverá al Banco de España, sí me lo devuelve.
A mí me preocupa mucho porque ya me dijeron que ahora en los cajeros, cuando tú ingresas, que a mí antes si un billete no lo reconocía me lo expulsaba, pero ahora te lo quitan, porque al final si uno es falso... Pues la vida es eso, a mí me lo han colado, pues yo lo cuelo.
Ay, la vida, la vida.
¿No? Yo tengo la joyería varios
eso no
falsos.
Eso es solidario.
Muy bien dicho.
Sí. Anda que no, solidario es que me lo hayan...
Ya lo sé, Mon,
claro.
Lo sé.
A mí me pasa...
Cuando tú ingresabas por ventanilla, lo que hacías era el cajero te decía, este billete es falso. Y tú le decías, vale, devuélvamelo. Y te decía, sí, pero yo le tengo que poner con un rotulador indeleble de los que no se van,
es falso.
Pero, no, te ponían la palabra falso con 2 rayas en oblicuo.
Sí, como y yo, una marca de agua.
Correcto. Y yo me lo guardo en la joyería para decirle a las dependientas, espabilaros, que ya nos han colado varios de 20 euros y varios de 50, chiqueta.
Pero he de decir que yo cuando no me han colado uno falso y lo he colado, siempre ha sido... En grandes superficies, pues tampoco quiero perjudicar al comercio.
Mon, yo es que como no saco... De ti, tío.
Bueno, es de Robin Hood.
Yo es que no meto, yo no ingreso, yo saco. Así que...
¡Mira, José Manuel Casaño!
Inmediatamente hablamos con él. Silvi, el primer disparo y así volvemos con José Manuel.
Pues el templo del amor de Sister of Mercy.
Vale. Un momento, Silvi.
Sí, momento.
Calle Colón 41. Argimiro Aguilar para todo lo que queráis y todo para su ajuar, ¿eh?
Así es.
Desde anillos de pedida a lo que sea, ¿eh?
Lingotes, relojes,
todo
joyas,
en Argimiro Aguilar.
El taller de joyería, lo que quieran.
Todo.
Así es. Still the same, for the wind will blow my name across this land.
99.9 Valencia Radio.